Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que uno de los santos más importantes de la historia de la Iglesia es San Pablo, y por su vida muy conocida y paradójica, sus frases también, pues muchas veces desconcertantes. Un gran teólogo, dice que es el teólogo del Evangelio, y él mismo se define como fariseo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado pérdida a causa del conocimiento de Cristo Jesús, por quien perdí todas las cosas que poseía en la antigua ley, su estatus y su ciencia y ser discípulo de Gamaliel. Su celo judaico, de todas las cosas las perdí ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y empieza pues a hacer como un elenco de esas frases que a veces incluso podrían parecer hasta pretenciosas. ¿Cómo estás diciendo esto? ¿No estarás siendo un poco petulante o vanidoso? Dice: ¿y quién me separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada, nada me puede separar de Cristo. Como yo soy muy capaz, yo puedo, yo les gano. Incluso estoy por encima de las potencias del mal, porque ni los principados, ni las potestades, ni las dominaciones podrán separarme del amor de Cristo, ni tampoco lo que hagan los hombres, la persecución, la espada, el hambre, la deshonra. Tengo la sublimidad del conocimiento del amor de Jesucristo. Y después dice: omnia posso mineo con mi conforto. No por mí, no por mis capacidades, sino todas las cosas estas que digo, toda la persecución, la espada, el hambre, la deshonra, los principados, las potestades, las dominaciones, la muerte, lo que hay de más alto, de más profundo. Omnia posso mineo, en aquel que me hace fuerte. Y luego tiene otra expresión también, pues que se emplea a veces en, por ejemplo, en algunos escudos episcopales, como el escudo episcopal de Monseñor Luis María Martínez. Que tiene esta frase: dum infirmur, tunc potens sum. Cuando estoy débil, cuando estoy enfermo, entonces es cuando soy más fuerte. Me paradoja, ¿no? Es que ¿cómo es posible cuando estás pues así mal, con esa conciencia de tu nada, tu impotencia? Yo te digo, sí, esta es la verdad, esta es la verdad, porque la verdad es que Dios crea, Dios hace las cosas trabajando sobre la nada. De la nada saca a las criaturas. Entonces tenemos que decir: bueno, ubícate, porque eres nada. No vas a poder pensar que eres algo, que puedes algo. Y por eso, pues también el Señor nos pide que tratemos el tema de la fortaleza. La fortaleza es un don que recibimos del que es fuerte. Omnia, posum, neo, cume, conforta. El que me hace fuerte. El que me hace fuerte, el que es fuerte, es el que es capaz de hacer lo que yo pueda con todas las cosas. Todo lo puedo. A veces podemos decir, mira, mientras más pasa el tiempo, tengo menos capacidades. Por ejemplo, tengo menos fuerza física, tengo menos aguante, me canso más, se me olvidan más las cosas, no sé, tengo a lo mejor menos, pues, proyectos, no sé, esta limitación, aquella otra. Pues mientras más enfermo estás, mientras más débil estás, mientras más nada seas, eres más fuerte. Por aquel que te conforta. Pues esta frase es desconcertante de San Pablo. Omnia posum in eo que me conforta. Dum infirmo, dum potens sum. O que le otra de la carta a los romanos. Si Deus nobiscum, quis contra no. Si yo estoy con Dios, si tengo a Dios, ¿qué me podrá pasar? ¿Quién me podrá, no sé, someter? Y entonces tengo que rectificar aquello que, pues, que es un planteamiento equivocado, que incluso es una herejía contra la que peleó denodadamente San Agustín, del pelagianismo, que, como sabemos, buscaba, pues, al ver a aquel monje de las Islas Británicas, Pelagio, al ver las conversiones en masa, que se convertían tribus enteras y que se bautizaban, pero que seguían siendo igual que antes, que seguían siendo igual de pecadores y de viciosos, decíamos que la verdad es que lo que importa es el esfuerzo, la lucha, las virtudes, el ejemplo. La verdad es que la gracia y el bautismo, pues no veo que pase nada. Y San Agustín, apoyado precisamente en San Pablo y apoyado también con su propia experiencia, decían, no, esto no es cierto. Mira, yo pues estuve buscando mucho por todas partes, de verdad, en el maniqueísmo, en la retórica, en cualquier filosofía, y no pude, y no podía llegar, y no podía llegar. Así que un día se me reveló esa visión, esa locución de San Agustín. Pues él, cuando quiso, me rompió mi ceguera y mi sordera. Y entonces me doy cuenta de que todo es gracia, de que todo es gracia, de que Dios hace las cosas, eso que las hace de la nada, sobre todo las realidades sobrenaturales, porque si no somos capaces de las cosas a nivel de nuestro natural, muchísimo menos de las sobrenaturales, que estamos en un ámbito que no podemos. Si yo quiero, no sé, dominar el mundo angélico, dice, pues ¿cómo vas a meterte al mundo angélico si eres un vil ser humano? El mundo angélico te queda muy lejos, y el mundo divino que me queda muchísimo más lejos. ¿Qué tengo que hacer? Pues ve a aquel que te conforta, llénate de aquel que te conforta, recibe sus dones, y ten cuidado de no estorbarle su plan, de no ser pelagiano. Porque lógicamente las herejías salen por algo y todos podemos ser influidos por ellas. No solo porque exista esa herejía, sino porque podemos tener la misma sensación de Pelagio. De decir, yo tengo que ser yo el que salga adelante, que pueda hacer las cosas, me voy a esforzar más, me voy a luchar más. Y ya no, lo que tienes que hacer es amarte en Dios. Claro que Dios cuenta con que tú colabores, pero el que hace todo es Él. Sin emenil, potestis, fache, nada, no pueden hacer nada. Y el cardenal Ratzinger, en este libro, que es un curso de retiro que predicó a unos jóvenes universitarios italianos, les hablaba de este peligro, de lo que él llama el pelagianismo de los piadosos, que es un desenfoque en la, de la vida espiritual, y que tenemos que estar siempre prevenidos. Dice, no quieren obtener don alguno de parte de Dios. Ellos quieren hacer las cosas. Su inteligencias o programación, más son personas, por ejemplo, como muy resolutivas, muy determinadas, muy emprendedoras, ahora que saben de moda ser emprendedor, yo tengo que ser emprendedor. Dice, con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad del cielo. Por eso es necesario. ¿Sabes cómo te vas a hacer santo? Si te haces como niño, si te haces pequeño, si recibes mi don, si te llenas de mí, así vas a ser santo, así vas a abrirte el reino de los cielos. Dicen que por eso pues es muy bueno que comulguemos en la boca y no en la mano, porque los niños comulgan en la boca, comen en la boca, se les dan de comer en la boca, porque ellos no son capaces ni siquiera de llevarse el alimento y tampoco se lo han ganado. Es una cosa que les consiguieron sus padres y que se los tienen que dar en la boca. Quieren ellos procurarse un derecho a la felicidad del cielo. Les falta la humildad esencial para el amor. La humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer. Por eso tenemos que tener siempre una gran confianza, por ejemplo, en el apostolado. Decir, Señor, me vas a dar muchísimo, voy a hacer una gran obra apostólica, voy a conseguir muchas vocaciones, muchas conversiones, voy a correrme grandes aventuras contigo. No porque yo pueda algo, sepa algo, sea capaz de algo, sino pues porque tú me llevas y tú me llenas y tú me mueves, tú me potencias. Porque yo soy un vaso de barro que tiene un tesoro infinito. Voy a llenarme de ese tesoro. No vale el vaso. Vaso de barro quebradizo. Pues les falta la humildad esencial para el amor. Es el dejarte amar, el dejar que Él te lleve. Y entonces Él te va haciendo fuerte con su fortaleza. Con la conciencia de tu debilidad, de tu enfermedad. La negación de la esperanza en favor de la seguridad se basa en la incapacidad de vivir la tensión ante lo que debe venir y de abandonarse a la bondad de Dios. Por eso nuestro padre decía, fidelidad y abandono, fidelidad y abandono. Lo que está de tu parte, eso poquito que te pide Dios, ese dejarte y después deja que te lleve. Entonces, Él conduce, Él es el iniciador y el consumador de tu proyecto de vida. Como decía San Agustín, aquella frase que se dice en el prefacio de los santos, cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Y cuando honramos la memoria de un santo, San Benito, por ejemplo, o San José María, quien sea, pues que estoy honrando el don que Dios le dio. Esa conciencia, ¿verdad? Así que, entonces, ¿cuántas veces nuestro Padre? Pues, no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada. Y si no lo digo por humildad de garabato, esa es mi verdad. Y entonces, ¿cómo van a ser las cosas posibles? Pues porque tú eres mi todo. Yo voy a alabarte y a honrarte en los dones que has dado a tus santos. Así este pelagianismo es una apostasía del amor y de la esperanza, pero en profundidad es también una apostasía de la fe. Y por eso tenemos que decir, yo me examino más ¿de las virtudes morales o de las virtudes teologales? Pues, ¿cuáles son más importantes? Pues, lógicamente, las teologales. Por muchas razones. La primera es porque son las que más nos unen con Dios. Porque se refieren al fin. Las segundas, las morales, se refieren a los medios. Pero, lógicamente, lo que importa es las teologales, entre otras cosas, porque siempre pueden crecer. Las virtudes morales, como sabemos, a veces si crecen mucho se convierten en vicios, se hace una hipertrofia, porque una persona demasiado ordenada, demasiado puntual, demasiado, pues no sé qué, limpia, pues acaba siendo una forma maniática. O sea, tienes que estar en el medio. No te hagas ningún extremo, ni por exceso ni por defecto, pero las virtudes morales están en el medio. Pero las virtudes morales son siempre crecientes, son exponenciales. Digo, siempre puedo tener más fe, siempre puedo abandonarme más, siempre puedo amar más. Pues siempre puedo creer más en tu compañía, en tu asistencia, en tu fuerza. Y por eso, pues, a lo mejor yo me tendría que acusar a lo mejor más veces de no tener suficiente fe, o de no abandonarme, de no tener suficiente confianza, de ser pelagiano, de pensar que yo soy tan listo y tan programador y tan no sé qué, y tengo que trabajar tanto, porque solo si trabajo muchísimo van a salir las cosas. Bueno, pues, voy a vivir a Japón o a Alemania, donde así funcionan, ¿verdad? Por la gran eficacia humana, y luego pues son profundamente infelices porque aquello acaba por no tener sentido. Digo, lógicamente es una generalización, pero pues ese es un peligro, decir, bueno, pues eso es una apostasía de la fe, de la esperanza, de la confianza, del abandono y del amor. Y entonces el corazón del hombre, sigue diciendo el cardenal Ratzinger, se endurece hacia sí mismo y hacia los demás. Es que pues, yo soy el que hago lo que puedo. Y cuando lógicamente las cosas no me salen, pues me frustro, me caigo, echo la culpa a otros, no sé, me falta ilusión, se me hace duro el corazón. El hombre ya no tiene necesidad de la divinidad de Dios o de su amor. ¿Ya? Entonces, no me haces falta. Entonces, pues, oye, ¿qué importancia tienen los medios sobrenaturales en tu apostolado? No tiene importancia absoluta. Estos son absolutamente... ¿Cómo vamos a hacer para que salga la labor? Pues, uniéndonos más a Jesucristo. Como decía Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, vive. De ahí sale. Y por eso, pues, él se pasaba tanto tiempo en oración. Como sabemos, su amigo ese polaco, el cardenal de Skur, tuvo que cambiar el pavimento de su oratorio, porque cuando llegaba el cardenal Wojtyla a visitarlo a Roma, pues se pasaba horas y horas postrado sobre el mármol. Y dijo, pues, se te va a dar un rictus en el rostro, se le va a venir un enfriamiento, estar en el mármol, voy a ponerle madera para que no estén ahí tendido en la madera. Y pues así sacó adelante estos milagros, entre otros el que se acabara el comunismo en Europa del Este. Pues efectivamente, el hombre ya no tiene necesidad de la divinidad de Dios. Recibe de la nada, si viene de la nada, ¿qué se puede hacer? Dios trabajó sobre la nada. Y además de tu nada, pues todavía estás más abajo de cero porque estás en pecado, vienes de pecado. Es su propio derecho el que triunfa, y un Dios que no colabore se convierte en su enemigo. Los fariseos del Nuevo Testamento son la muestra siempre válida de esta deformada religión. Las deformaciones desenfocas. Pensaban que eran los grandes cumplidores y el Señor, pues, bueno, pues arremete contra ellos. Fariseo que acaba convertido como Pablo, pues, entendió esto, entendió a Cristo. El amor de Cristo, como estamos leyendo, que él me separará del amor de Cristo. Todo lo tengo por pérdida de la sublimidad del conocimiento del amor de Cristo. Todo lo tengo por basura, todo es basura, todo es basura, con tal de ganar a Cristo. El núcleo de este pelagianismo es una religión sin amor, que así se convierte en una triste caricatura de la religión. Pues qué pena, una religión sin amor. Y por eso vemos pues cómo hay este cambio de polaridad en la historia de la salvación, cómo pues en el Antiguo Testamento pues Dios empieza a pedir eso, empieza a pedir cosas que son muy paradójicas. Ya recordamos esa historia de Gedeón, que es muy ilustrativa. En la época de los jueces, Dios elige a Gedeón para la guerra contra los madianitas. Madián, aquella poderosa región al lado de Persia. Y como lo manda a entrar en batalla, pero dice, a ver, ¿cuántos hombres tienes? Pues tenía, creo que 30,000. Y le dice, no, son muchos. ¿Cómo voy a ir? Pues tienes que ir con menos. Pero voy a pelear contra los madianitas, que son más que nosotros. Menos. 10,000. No, menos. ¿Y ahora qué hago? Pues a los que beban el agua así y a los que beban el agua así. ¿Con cuántos me quedo? Con 300. ¿Cómo voy con 300? Son miles. Pues con 300 nada más. Pues mira, vas a meter unas vasijas y unas velas entre las vasijas y van a llegar ahí en la noche y van a empezar a gritar y pues se van a empezar a matar a nosotros, madianitas. Y tú con 300 vas a vencer ese ejército poderoso, porque lo que quiero que entiendas es que el fuerte es Dios. Pues esta verdad es esencial. Y después dice Dios, voy a hacer fuerte a Sansón porque se va a consagrar. ¿De dónde viene la fuerza? Pues de que tiene el nazireato, de que no se corta el cabello. Y de ahí viene su fuerza, Dios le da la fuerza, por eso. Será invencible mientras permanezca con su consagración. Es de Dios, o sea, es un hombre que está ungido por Dios. Y voy a darle el poder a este otro ungido, que es David, para que, siendo un muchachito con unas piedras, pueda matar al gigante Goliat. Y después en el Nuevo Testamento, pues se hace todavía más patente, porque ya no es una fuerza física la que está tratando de comprender el hombre que le viene de Dios, sino la fuerza que viene de la pasión de Cristo. De la pasión de Cristo viene el Espíritu Santo, y nosotros recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo y Él hará que sean testigos hasta los confines de la tierra. Y después en la historia de la iglesia, pues seguimos viendo que así hace Dios, y que yo, a mí no me interesa el blog, el apantallar, las grandes organizaciones, las estructuras, los poderosos. Voy a escoger a, no sé, a esta niña analfabeta, la más pobre de la ciudad de Lourdes, para que sea ella la depositaria de las apariciones de la Virgen. Voy a pues a escoger estos pastorcitos de Fátima, ¿sí? Así es, Dios quiere que quede muy claro que es el fuerte, es el que actúa. Líbranos, Señor, de este peligro que es, al fin y al cabo, como una oculta soberbia. Es decir, yo voy a poder, yo puedo, tengo capacidades. No, yo me voy a llenar. Voy a aprender a ser más niño. A lo mejor a veces eso hace bien, pues, convivir un poco con niños pequeños que a lo mejor yo por lo menos tengo ninguna paciencia, pero sí se, pues es importante, por ejemplo, ver cómo el niño pues se apoya en una cosa, se apoya fundamentalmente en el tú de su madre. Esa es la vida de mí. Aunque sea imprudente, molesto, pues va con su mamá y su mamá pues lo abraza y lo acaricia y le dice, ah, ya pórtate bien, ya siéntate aquí, mira. No hace consideraciones, o sea, no empieza a decirle, no, pues que, no sé, perdónenme, que no sé qué, no. Yo voy con mi mamá. Y yo, mi mamá, punto, ¿no? Es el tú de mi mamá. Eso es lo que tengo yo nada más como apoyo. Pues en ti, Yahvé, me refugio, no quede yo confundido. Sé mi roca, mi fortaleza. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahvé, me rescatas. Es que aprendamos esta doctrina. San Pablo decía, yo soy el aborto. Yo soy el aborto. Y Dios de ese aborto, porque había perseguido a la iglesia, hace un vaso de elección. Y nos podrá también decir, sí, tú también di esto. Todo lo puedo. Todo. No sé si va a salir o no va a salir, pero yo lo podré. Yo podré porque hay alguien que nos hace así muy fuerte. Pues él es mi fuerza. Y ese alguien va a estar muy consciente de que yo tenga mucha conciencia de mi incapacidad. Decir, ¿qué voy a poder yo? Si cada vez, como dice nuestro padre, tengo que otear el horizonte y ya no veo. Ya no veo. Tenía catarata. Ya no veo. Pues que vea con tus ojos. Porque un infirmo tum potens sum. Yo soy muy fuerte, soy omnipotente. Niño bobo, el amor se ha hecho omnipotente, un niño. Un infirmo. Mientras más consciente soy de esto, mientras consciente de que, pues de que hay otro que me lleva, de que hay otra fuerza, de que hay otra gracia. Entonces cuando soy fuerte, cuando podré decir como María, él hace cosas grandes, yo no, yo soy esclavo, yo solamente le digo, sí, sigue, me entrego, me consagro, llévame, quiero ser como una pluma al viento que conduce el soplo del Espíritu Santo, tú llévame y entonces efectivamente podré decir lo mismo que el Señor ha hecho maravillas, porque santo es su nombre y su misericordia se extiende de generación en generación.
Pues gracias, Divino, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.